Hola, le dieron play a un nuevo episodio de Meta Radio. Es el 334. No es que importe mucho el número, pero así es. Séptima temporada, soy Fer Casals junto a
Valeria Karina Massimino.
Y luego, en este episodio, Pato desde una locación sorpresa.
Es medio Black Mirror lo que va a pasar.
Sí, porque estábamos presentes.
No, ya lo dijo.
Es así.
No sé si estábamos presentes. Yo no me sentí que estaba ahí. No sé si salí muy contenta, incluso si es que realmente estuve en ese lugar donde está Pato Paludi, que ya habrán visto algún adelanto en las redes sociales, porque estamos haciendo como pequeños trailers. Nos pueden seguir en las redes sociales, TikTok, Instagram. Somos Meta Radio, Revista Meta. Así nos encuentran en todas partes. Hay que hacer esto siempre, Fer Casal, porque todo el tiempo...
Ah, pequeños contenidos, decís, promocionales.
Repetir un poco esto para los nuevos oyentes y seguidores, porque hace poquito Spotify nos tiró las métricas y ya pasamos el millón, estamos muy contentos. Entonces hay nueva gente, que yo no sé si esa nueva gente va para atrás.
1.100.000 reproducciones tiene el podcast en 8 años. Es bastante, es mucho. Yo igualmente fantaseo con que nos escuchan 2 personas y esas 2 personas nos escucharon cada una 500.000 veces.
Bueno, igual solamente en Spotify, ¿eh? Porque hay muchísima gente que nos llevaron las métricas, pero Apple Podcast es más raro, es más extraño cómo te agrupa de Miami, de acá, de Madrid. O sea, también está Apple Podcast, Google Podcast. Nosotros hablamos de Spotify y bueno, estamos contentos.
Ahora YouTube Music, ya no existe más Google Podcast.
Es verdad, ahora es YouTube Music para competir. Porque ahora es todo como un streaming incluso. Ya se va a venir Meta Streaming.
Y es lo que nos falta, ¿no?
Se viene y todos van a estar aportando. Porque es por eso, ¿no? El streaming también.
Jorge Rial, el pensador argentino, dijo que el streaming no es para personas mayores de 40 años.
Oh.
Déjenselo a los pibes, dijo este filósofo.
Bueno, pero lo que pasa es que le molesta que estén ganando mucha plata. ¿Azaro qué edad tiene?
Más de 40. Le molesta que él no está...
Que él no lo está logrando.
Azaro creo que tiene 38, pero bueno, hay un montón de...
Lo queremos mucho Azaro, es muy bueno. Y aparte es de Avellaneda. Nació en Avellaneda. ¿Quién más está? Bueno,
sí, Duca. Ya que hablaste de Azaro, Duca tiene, no sé, 70 años.
Fantino.
El Turco García.
Fantino también. Son toda gente grande que les está yendo bien. También están los pendejitos, todo bien, aporten a ellos, escúchenlos.
Están fantásticos, obvio.
No es que estamos en contra, pero bueno, son nuevas maneras de comunicar.
No, me parece ridículo tratar de encerrar en una edad a un medio de comunicación, digamos. Los medios son para todas las edades y para distintos públicos.
La radio se sigue escuchando, no es que el podcast mató a la radio, nosotros damos clase de podcast, pero bueno, son nuevas maneras también, hay que ver quién está ante el micrófono y lo que dice, no hay que descalificar el que tiene un micrófono, todos pueden decir lo que quieran.
Bueno.
Libertad.
A mí me gusta descalificar, en general.
Bueno, entonces a estos pendejitos no vas a decir.
No, ellos no, digo.
Jorge Real, te descalificamos nosotros a vos, somos mayores de edad.
Me gusta descalificar obras artísticas. Siquiera a los creadores, sino a las obras artísticas, porque es divertido. Bueno, ¿qué tal tu semana, Vale?
Bueno, para los nuevos.
Sí, para los nuevos.
Esto es un podcast que se llama Meta Radio, que es de cine y series, y un poco de todo. Hablamos de política, hablamos de viajes, se vienen sorpresas. ¿Cómo fue mi semana? Nada, recién vengo del dentista. Soy un humano normal.
Sí, esta fue una semana en que los tres metas...
Por eso, te di el pie.
Fueron al dentista. A mí me tocó el lunes, a Vale le tocó hoy, y mañana le toca a Pato.
Es rarísimo, no es que vamos juntos de la mano. Ahora le toca a Fer al ginecólogo, a mí y a Pato al ginecólogo. Los controles anuales que ya estamos pasados. No sé, pero a los tres nos dio de ir al dentista. Es raro.
Hay que hacer una visita anual, ¿no?
Nos mimetizamos, por eso, ginecólogo después, proctólogo para Pato y Fer. No, yo no.
Yo recomiendo hacer una visita anal, digo anual. Hice un chiste al estilo Pato.
Visitas anales, ¿cada cuánto?
Interesante pregunta.
Para el grupo Función Privada por Revista Meta en Facebook, donde están los viejos, como Jorge Rial, que debe estar en Facebook. No, él es un canchero, que esté en Facebook, porque ahí tenemos un grupo, no es que estamos en ese grupo peleando y compartiendo contenido. También estamos en TikTok.
Pelear es el tema, ¿no? Pelear es la clave. Pelear entre conductores, pelear nosotros.
Troleo, haters, pero es una realidad. Nosotros
la pelea garpa.
Sí, igual es en serio. Hay peleas fuertes con Pato. Hoy Pato y Fer terribles estuvieron. Yo me fui 5 veces del grupo que tenemos en WhatsApp. 5 veces me fui.
Me molestó porque Pato defiende a los sindicalistas. Y realmente me toca una fibra personal y bueno.
Bueno, lean toda la pelea en el grupo. Sí. Porque yo me fui 5 veces del grupo y es así todo el tiempo. No se puede estar, no se soporta.
Sin pelea no somos. Justamente esta semana estuve yo siguiendo una pelea artística que surgió en Estados Unidos entre dos raperos. Viste que siempre se pelean, se forman estos beef, que creo que lo mencionamos cuando hablamos de la serie Beef.
Sí.
Porque precisamente así
enojo, ¿no?
Claro, así se tipifica las peleas de entre artistas, ¿no?
En Argentina, bife. Te doy un bife. Un beef.
Ponele. Pero nada, hubo una pelea entre dos raperos. Uno muy prestigioso y uno muy popular. Drake, el popular, y el prestigioso Kendrick Lamar.
Soy del grupo Drake igual. No soy grupo Kendrick Lamar, lo lamento.
A mí no me gustan ninguno de los dos.
Si tenés que elegir, Fer Casal, un buzo de Drake.
Sí, no tengo buzo de Drake. Si tengo que elegir, me quedo con Kendrick Lamar. Pero lo que me divierte, siendo yo alguien que disfrutó mucho del hip hop de los 90s, donde también existían estas peleas.
Que también Jorge Rial.
No.
¿Qué edad tiene Jorge Rial? Por ahí tiene la misma edad que Fer, ¿eh? No.
Puede ser un poco más. Estas peleas en los 90s tenían que ver con el manejo de la calle, el manejo del negocio de la droga, también a veces conflictos con las disqueras, con dinero, con mujeres. Y ahora estas peleas entre raperos pasaron a otro tipo de temática. Por ejemplo, la que se dio esta semana con Kendrick Lamar y Drake, van directamente a temas que a mí me sorprendió mucho. Por ejemplo, a Kendrick, Drake lo acusó de golpear a su mujer.
Ah, bueno.
A su vez, Kendrick Lamar lo acusó a Drake de ser pedófilo.
Bueno, ¿con quién me quedo? Con ninguno.
Es impresionante, ¿no? A ese nivel se
rapean. A tú te gustan los chicos.
No, ahora, bueno. Los que ganamos,
golpeo a tu germu.
Sí, los que ganamos somos los oyentes porque crean estas canciones que se llaman diss track. Son canciones donde se habla mal de la otra persona. Y están buenísimas. Realmente le ponen mucho...
¿Pero
mucho...
es fake o es verdad? Porque también no, yo puedo hablar mal de cualquiera e invento lo peor.
Hubo algunas fake porque esto crea controversia y los artistas crecen.
Pero hay temas que no te metes con pedofilia con golpear. Metete con otra cosa. Sos un sucio, no sé.
En este caso fue real y fue divertida, como digo, para los oyentes. Pero me hizo reflexionar acerca de... a lo que llegamos, inclusive en esta era, que es, vamos a ir por lo más bajo, vamos a pegarle porque no reconoce a uno de los hijos, porque le pega a la mujer, porque le gusta salir con menores de edad, bueno, fuerte, y a la vez extraño cuando las peleas eran acerca de, como decía, las de Tupac con Biggie, las de 50 Cent con Rick Ross.
Más filosóficas, incluso.
No sé si más filosóficas,
algunas pero... o con ideología.
Claro, tenían más que ver con lo que pasaba en la calle.
Sí.
Y hoy la calle, como dicen los libertarios, la calle es online, ¿no? Hay una calle online. Allí se dirime todo tipo de conflictos.
Bueno, interesante esta introducción. ¿Vieron que las revistas tienen una editorial? Esta fue como nuestra editorial.
Me hiciste acordar porque hablaste de las peleas y sí, todo el mundo se está peleando.
Nos estamos peleando.
Todos.
Después de la pandemia, que Fer dice que estoy obsesionada... Sí. Fer me dice eso, que estoy obsesionada. La otra vez fuera de cámara hablamos. Fuera de cámara, lo que estoy diciendo, bueno. Y Fer, no sé dónde estábamos, que dijiste no, porque después de la pandemia en Estados Unidos la gente está loca, psiquiátrica. ¿Querés contar? Porque yo sola quedé mal después de la pandemia.
Sí.
¿Qué le está pasando a los yankees?
No, lo que está pasando en Estados Unidos, donde las cosas se planifican mucho, es que cualquier tipo de construcción o proyecto donde... se piense que va a ir gente, esto puede ser un estadio, una plaza, lo que sea, ya se está pensando teniendo en cuenta que las personas no están ajustadas.
no están bien de la cabeza, decilo.
Exacto.
Hay muchas más consultas en psicólogos y psiquiatras y entonces, toda la gente está diciendo eso, que después de la pandemia quedó como mal.
Entonces se piensa en lugares donde, por ejemplo, no exista la posibilidad de suicidarte de manera fácil, digamos, tirándote de algún lado. Y poniendo todo tipo de protección y también personas que vigilen la conducta de esas personas que visitan estos lugares nuevos que se están creando en Estados Unidos.
Antes no pasaba. Nosotros en 2019 hicimos, lo pueden ver en YouTube, Revista Meta, que recién se inauguraba algo llamado The Bessel. Son unas escaleras, una escultura, cosas increíbles que hacen en Estados Unidos. Y yo dije, acá se va a venir a suicidar la gente. Fer me cargaba. Estamos en este lugar tan hermoso y mirá de lo que estás hablando.
Quedó grabado en ese video que es de 2020.
Recién, 2019. Fue, 2020.
Creo que fue 2020.
No, tenía el pelo violeta. Bueno, recién se inauguraba. Al año empezó a tirarse la gente ahí.
Y de hecho lo cerraron debido a los suicidios. O sea, lo predijiste.
O sea, el que se suicida también quiere... protagonismo. Sí. Qué feo, ¿no? Te tenés que ir a tirar en ese lugar. Es fuerte. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se están suicidando? ¿Por qué en esos lugares también? En otros lugares también se están suicidando. En Japón se suicidan, en Europa se suicidan. Pero quedó mucho de ir a estos lugares que van a ser icónicos o que ya lo son y tirarse. Por eso están tapeando
hay
todo.
Hay un poco de protagonismo y también hay un poco de... Le voy a dejar culpa a alguien, ¿no? La gente que escribe una carta antes de suicidarse.
Sí, por tu culpa, que no
hiciste si por tu culpa, pero ponen algo como para que viví con esto el resto de tu vida.
Eso es terrible.
No, me parece mal. Me parece muy mal.
Bueno, temas que surgen. Nada está acá. Esto es improvisado. No,
todo
lo que
improvisado. Todo
pero son
improvisado.
Cosas que vivimos, que sentimos antes de hablar de una serie y una película y... El increíble loop extraño con Pato.
Lo único que se lee en este programa es la sinopsis de las películas. Nada más. En este caso vamos a hablar, yo creo que este es uno de los episodios que va a marcar un mojón en el año. ¿Por qué? Porque hay dos productos que vamos a hablar hoy que son de lo mejor de... del 2024.
Sí, lo mejor que vimos más o menos. Hay otra.
Por
muy
supuesto,
poco.
Puede venir algo maravilloso más adelante en el año, pero realmente esta fue una gran semana para ver una película y una miniserie. Estamos hablando primero de la película Love Lies Bleeding.
Amor.
Mentiras.
Mentiras.
Y sangrado. Se trata de la nueva película de Ross Glass. Que había hecho Saint Maud, película de la cual hablamos aquí y nos encantó, especialmente a vos.
Fanática, vale. Quiero la remera, quiero hablar con la directora.
Sí. Directora inglesa, ahora se va a Estados Unidos y hace esta película con Kristen Stewart y Kathy O'Brien. Revelación absoluta esta chica.
Muy bien.
Bueno, dice la sinopsis, Lou, la solitaria gerenta de un gimnasio, se enamora perdidamente de Jackie, una ambiciosa culturista que sueña con ir a Las Vegas para cumplir sus sueños. Sin embargo, su amor se ve arrastrado al mundo violento de la familia de criminales de Lou. Efectivamente es un thriller con amor lesbiano.
Amor lesbiano, sonó raro igual.
Bueno, llámalo queer, llámalo como quieras.
Queer me gusta más.
Es amor entre dos mujeres. Y bueno.
Muy bien hecho, muy bien tocado. Sí. ¿Tienes ese cuerpo real, la revelación?
Tiene ese cuerpo real.
Real, sí. Hermoso, no sé bien decir, trabajado, un poquito menos diría. Pero
no
bueno.
Sé si es una actriz que se preparó para el rol ganando músculos o viceversa. Pero.
Desmenucemos un poco esto. Vemos a Kristen Stewart en un ominoso gimnasio que te encanta. ¿Cuál es la locación?
En el medio de la nada.
En el medio de la nada. ¿Cuál es la locación de ese gimnasio? Donde, bueno. Uno, ¿para qué van al gimnasio? Está bueno, levanta, ha dicho Fer muchas veces.
Sí, levanta.
Endorfinas, liberar. Hay gente que no hace terapia y necesita ir. La verdad que...
Estaba pensando cómo sería un gimnasio donde está Kristen Stewart, ¿no?
Bueno,
sería como para visitarlo.
Fer, como Drake, violín, lo arrestan y se lo llevan.
Es mayor de edad, Kristen Stewart, pará.
No, violín estoy diciendo.
Ah, violín.
Violín, entonces se lo llevan,
Directamente violaría, decís
sí,
vos.
No sé, estás diciendo, ya es un comentario extraño. Yo nunca hago, ah, está Jake Gyllenhaal, nunca yo le saco una foto.
Lo haces.
Bueno, entonces, ¿ese gimnasio para qué va? Liberar endorfinas. Siempre hay un gimnasio, en todas partes hay un gimnasio. Y si es lúgubre, mejor. Cada cual en su mundo. A mí no me gustan estos de cadenas, una denuncia a los Megatlón y todos estos que están todos chetos.
Son muy convenientes. Los de cadenas son muy convenientes.
Chetos mirando al otro vestidos de marca. A mí me gusta el ominoso, el cada cual en su mundo con sus perturbaciones.
El ominoso.
Mirá, estoy haciendo pesas en este momento.
Pero pará, el ominoso no tiene buenos fierros.
Mentira, tienen bueno. No necesita. Rocky, ¿dónde se entrenó? En la nieve con unos palos. Rocky, ¿eres el ruso que le inyectaban y estaba en un buen gimnasio?
Rocky es una película. En la vida real, ¿querés ir a los Megatlón?
Yo no quiero
ir
a Megatlón.
Tienen de todo.
No quiero.
Bueno, está bien.
Yo quiero el ominoso. Quiero ir uno acá que está en Avellaneda, que también hay boxeo. Bueno, nos fuimos por las ramas. Pero no, sí. No tanto, porque Kristen Stewart está en ese lugar ominoso y es la dueña, no la dueña.
Sí, como la gerenta, ¿no?
Súper gerenta y bueno, se enamora de esta chica, pero pasan cosas rarísimas. Juegan con un ambiente y una fotografía que me encantó, pero juegan con nuestras, sensaciones. ¿Qué estamos viendo realmente?
No,
porque por momentos decís, abrazo a la locura un toque.
Hay una cuestión que es la del crimen, es decir, la cuestión del thriller, de que va a haber un crimen, de que son criminales. Conocemos un personaje de Ed Harris, que lo ves, es el villano, está buenísimo.
Que te da ganas de matarlo.
Y eso dentro de todo es algo que vimos antes. Igualmente ya desde el primer fotograma donde vemos a Kristen Stewart lavando.
¿La confundiste con un hombre, Fer?
Lavando un baño. Me gusta con o sin pene. La conocemos lavando un baño. Ya vemos que es una película dirigida por una muy buena directora, ¿no? Ya
sí,
de entrada no hay dudas al respecto. Y
es de A24, no sé si lo dijiste.
Sí, A24.
Siempre A24 seguimos con alta la vara.
Y después viene la cuestión esta de el enamoramiento. Pero hay una connotación en la relación que la película no le escapa. Y es lo sexual. Se ve que la pareja coge. A lo que siempre decimos acá, o al menos yo lo dije en algunos episodios anteriores, donde ya en las películas de Hollywood ya nadie coge en Hollywood. Se eliminó eso. Dicen que tiene que ver con las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones se sienten incómodas ante el sexo en cámara. Hablo de la llamada generación de cristal o generación Z.
Me acordé de Poor Things, que a mi sobrina no le gustó verla.
Bueno,
no le gustó ver esa
escena. Aparentemente Hollywood está pensando en eso porque claramente son futuros o actuales compradores de tickets de cine y bueno, están eliminando eso de las películas, al menos de las películas convencionales, quiero decir comerciales.
A mí acá lo que tenía anotado, Fer, más allá de esto que está hablando de sexo, Fer, que se muestra, que se ve, está muy bien hecho, habrán sido muy cuidadas las escenas. Anoté.
Pero son picantes, cuidadas pero picantes.
Como Duck Butter. Que se jugaron un montón en Duck Butter, bueno. Que me acuerdo Fer diciendo qué creativas. Pajero junto a Pato estaban extasiados con Duck Butter.
Pero estamos hablando, en el caso de Duck Butter y de esta película, también estamos hablando de películas independientes, ¿no? Por eso digo que las películas más comerciales de Hollywood se cuidan de esto, eliminan cualquier tipo de atisbo a una escena sexual.
Acá lo tengo anotado. No sé si se ve que hay un gato. Ojalá salga, estamos con un gato negro acá haciendo el programa, que se llama Peluche. Tengo anotado para bardear un poco a
Vendors. Bardea, bardea.
A Vendors. Ahora te lo voy a decir. Perfect Days romantizaba a alguien lavando los inodoros. Es como que ahora yo romantice el trabajo de Kristen Stewart, que nos regocijamos. Porque ella también está lavando un baño, ¿eh?
Sí, pero se lo marca como lo que es. Una desgracia en su vida de la cual quiere escapar. No solo del hecho de ese trabajo de mierda, sino de ese pueblo de mierda.
Limpiar mierda.
Del hecho de que su familia está quebrada y aparece esta persona que es como una luz en su vida. Aunque finalmente va a ser un tren que viene de frente.
Bueno,
¿no?
Son las consecuencias, ¿sabes? Sí. Es un poco el yin y el yang. Se ven unos cielos estrellados hermosos que nos cuentan contar con imágenes. Ese cielo espectacular sobre el gimnasio. Ya lo quiero de... Se siguen poniendo portadas en el fondo de pantalla, ¿viste? Cuando
¿de elegía. Dónde? ¿En dónde?
En la computadora, en Facebook.
Yo tengo, sí, yo tengo wallpapers.
Wallpaper, no me salía la palabra.
Estaba de moda. En los 90, ¿quién tenía el mejor wallpaper en Windows 95 o 98? Ahora pasó un poco de moda.
Está Dave Franco.
Dave Franco, sí, tiene un rol muy también villanesco. No, pero por donde la miren, es una gran película, Love Lies Bleeding. Y me hizo...
Ah, sí. Porque hay una cosa, mira, ya me había olvidado.
Por favor.
¿Por qué se tiene que... se va a matar a alguien, lo que dice Fer del thriller?
Sí, no vale la pena ir a los detalles porque no. queremos que la vean.
Pero también hay una persona que está sufriendo mucho por violencia y siempre se cubre al macho. Se está mostrando cómo se cubre siempre al violento. Hay algo muy interesante que muestra la película y cómo se muestra al violento, al infiel... Bueno.
Es una película dirigida por una mujer.
Por eso.
Escrita por una mujer. Protagonizada por dos mujeres lesbianas. Entonces digo, bueno, iba a tener algo de eso. Que en este caso no se siente forzado. Que en este caso no se siente un cupo. Como en las películas de Hollywood, ¿no? El cupo de LGBT. No. En este caso se siente genuino. Tiene sentido la historia. Tiene sentido lo que cuenta. Se siente la relación entre ellas. Hay humor pese a eso. Hay humor, momentos de humor.
Porque juega con las imágenes. No queremos decir mucho más.
Y a mí me pareció que también me hizo acordar, sin spoiler, un poco a la película considerada clásica, Thelma y Luis.
Sí, sí.
Que para mí esta película destruye por completo en comparación. No, bueno, digo que esté mal Thelma y Luis.
No. Pero muy adelantada Thelma y Luis para su época, mucho.
En comparación, esta película le pasa por arriba.
Sí, como pero un bueno, automóvil. Sin comparar, sí. Pero sí dialogan, como te gusta decir,
Farcazal. Sí. Seguramente alguien hizo la comparación.
Sí, seguro, porque. Sí, se hace la remake y la hacen estas dos.
remake de Thelma y Luis.
Tal cual. El tema de Fito Páez de Thelma y Luis, ¿no?
Bueno.
Se deprimió porque mencioné
paso.
A Fito Páez.
Me hiciste acordar esa canción fea.
Describe todo lo que pasa en la película.
Sí, es muy cinéfilo, Fito. Y sí.
Dirigió, es director de cine.
Dirigió una película. Que nadie vio, ¿no?
Vamos a calificarlas. A mí, si tengo que elegir, que me dicen elegí, yo me quedo con Saint Maud. Si tengo que elegir, pero están muy pegadas, entonces a esta le voy a dar 4 metas.
Yo también. Para mí es la mejor película del año hasta ahora. Así que sí, súper recomendamos.
Sí, yo tengo otra ahí, pero no sé si sería verla. La mejor. Están como... No, es que no tengo algo que me... Chau. Como otros años. Todavía no está llegando eso, me rompió la cabeza. Pero nos gustó mucho algo distinto.
Sí.
Así que...
Bueno,
bien. Estamos contentos. Y a Pato sé que le gustó también.
No se puede ver en ningún lado, ¿no? Esta hay que bajarla.
O hay que traquearla. A ningún lado, a ningún cine de una parte del mundo.
Al torrente. Y también vimos lo que vio todo el mundo, lo que salió en todos los diarios, lo que todas las personas discutieron en sus grupos de WhatsApp.
Sí, me llamó la atención.
Lo que se recomendaron tíos y tías, todo. Todo el mundo sabe que estamos hablando de Baby Reindeer. ¿Cómo le pusieron? ¿Baby peluche? ¿Cómo era? ¿Peluche?
Reno o peluche, sí, no sé. Acá,
en España creo que le pusieron peluche reno, una cosa así.
Acá, bueno, dicen Baby Reno, ¿no? Baby Reno. Como lo pronunciaste vos, como corresponde.
Bueno, se trata de Netflix. Lo siguiente. Sí, se trata Netflix. De Netflix, de una miniserie de 7 episodios, autoconclusiva, no va a haber segunda temporada. Dice la sinopsis: un comediante que atraviesa una mala época trata de evitar el acoso de una mujer a la que ayudó en el pasado. Ella, una persona vulnerable, ha desarrollado un vínculo insano con la única persona que la ha tratado bien.
Ella, Martha.
Sí. El actor se llama Richard Gadd y la protagonista se llama Jessica Gunning.
Que él, el actor...
Que hay que destacarlos porque son muy buenos los dos.
Sí, muy buenos los dos. Otras caras, otras mentalidades, que el mismísimo actor es el que sufrió todo esto. O sea,
eso es lo
actúa
que
de él mismo.
Claro, es lo que salió en todos lados, si bien la serie lo aclara. salió en todos lados porque, bueno, esto le pasó a él. Él fue acosado.
Y quiso hacerlo, quiso hacer.
Por una fan.
Y hacer. Bueno, me voy a actuar como yo actué en ese momento, aparentemente. Sí. O sea, como que le creemos más a esta historia basada en hechos reales.
Y para hablar unas cositas más acerca de la vida real, la Marta de la vida real está por. Denunciarlo, o sea,
sí.
Hacerle una.
Los va a empezar a acosar. También dijo que ella es más linda que la.
Va a llevar a juicio a la serie y a la, y al creador, que es precisamente el actor, porque, bueno, la difamaron.
Ella dice es abogada, ella. ¿No?
En la serie, no sé, la vida real.
No investigué mucho más, pero es súper interesante.
No, bueno.
Le conviene a ella, después de tener. Sí. En un punto la justifican
y le
al
conviene,
final, la sí. justifican por qué ella es así.
Y le conviene a él también, ¿no?
A los dos sí les conviene, porque... pero es algo triste, obviamente, la salud mental, ya lo hablamos. Bueno, pero a ella ver esto, está bien, por ahí a vos no te gusta que hagan una película de tu vida.
No, bueno, pero si te difaman es un poco, salvo que no te importe nada, como onda Coppola.
Sí,
si bueno. lo difamaban a Coppola, Coppola estaba feliz igual. Porque queda cool. Pero por ahí
porque
esta mujer
no era como la pelea de Drake y Kendrick Lamar. Acá es ella que está acosando a alguien.
Claro, es
no
otra
es
cosa.
Menor de edad, son violentos. También hay una chica muy bien, una chica trans, una actriz que te encantó, como trabajó sí. Revelación, ¿eh?
Nava Mau se llama, y sí, además es muy linda, pero es parte esencial también de la historia porque de alguna manera es como el núcleo emocional que tiene esta persona, el protagonista, para darse cuenta de lo que le provoca la acosadora, ¿no? Y es muy importante eso en la historia, porque él va descubriendo que disfruta, por decirlo de alguna manera, el hecho de estar siendo acosada. La serie empieza y uno dice, es una comedia divertida. Va a ser una comedia divertida de una fan loca. Y se empieza a oscurecer, pero también, como adelantaba Vale, empieza a hablar de salud mental. Y de cómo, bueno, cómo todo el mundo está quebrado, ¿no? Cómo todo el mundo está roto en esta sociedad.
Todo, no importa cómo luzcas, de dónde venís, en qué país vivís, cada cual con sus perturbaciones, problemas de drogas, abusos de todo tipo, a hombres, a mujeres, violencia. Sí, de todo eso. ¿Y cómo vas saliendo adelante si podés? Después se ve siempre, esto es mundial, la policía siempre inepta, ¿no? En un punto. Nosotros acá ves una película, una serie, siempre la policía como inepta. En Estados Unidos nos muestran como ineptos. En Los Simpson voy a escribir en esta máquina invisible.
Bueno, pero que me parece.
Que no le da la verdadera importancia a los acosadores. Hay problemas más importantes.
Hay problemas más importantes y también
van a tener que darle más importancia a estos temas.
También es verdad que son temas difíciles de encarar.
Sí.
Porque, bueno, no hay directamente un crimen cometido, fáctico, digamos, comprobable. Es todo más. A veces hasta inclusive virtual, ¿no? Porque hay un acoso, en este caso se ve en esta serie.
Vamos a dudar,
hay un acoso.
Estén siguiendo por la calle.
Hay un acoso a través de mails. Entonces, está bien.
Está bien,
es
bloqueas
un acoso,
todo,
pero
bloqueas todo. Es insano. Vos salís y tenés una persona en la esquina donde vos tomás el colectivo que te está mirando. Y lo tenés que ir a denunciar. No es que te va a hacer algo.
Pero también está esa cuestión de.
¿Y la policía qué hace?
El ego. Entra a jugar el ego. Resultarle tan atractivo a una persona como para que te acose y esa persona, para esa persona seas el mundo, no deja de ser también un halago.
Sí, pero hay un límite porque después mira lo que le pasa al protagonista.
Bueno, pero yo creo que es bastante realista el hecho de que esta persona, que encima es un don nadie, está tratando de pegarla en el mundo de la comedia y no lo logra. No, bueno.
Es como The Dark Backward, que la vengo recomendando hace décadas, que él no era gracioso, Jude Nelson, y bueno,
pero bueno,
no la pega.
En una persona que viene con la autoestima baja, de repente ser acosado, aunque no sea acosado por Nicole Kidman, porque bueno,
le vino bien esta chica,
le vino bien,
esta mujer de unos 40, que encima muestran un poco de su vida, que es un desastre la casa, no sé.
Y también
perturbadísima. Pero él también está perturbado.
Él está
¿quién
muy
está
perturbado?
Más roto de los dos.
Pero además también muestra esto que digo, se traslada, se transfiere en el hecho de que él está diciendo: tengo deseo sexual eventualmente por esta mujer, que al principio rechazaba como hubiese rechazado cualquiera. Entonces, esa atención que la mujer le da, lo convierte él en deseo sexual. Vos fíjate a lo que llega, ¿no? Por todo esto, por esto, cómo va.
Se masturbaría pensando claro, en ella. Se le mete en la cabeza. Él tampoco puede tener relaciones con su actual pareja porque se le metió Marta mucho en la cabeza.
Entonces, y como si esto fuese poco.
Estamos contando demasiado, igual todo el mundo ya la vio todo. Así que ya vamos cerrando, ¿no?
Pero digo, como si esto fuese poco, a él lo violan.
Sí, bueno, yo lo que quería contar, Fer quiere contar todo.
No, bueno, porque tiene que ver directamente.
Lo dije al principio, abuso, violaciones, perturbaciones, oscuridad.
Él es abusado por alguien que le ofrece un trabajo. Y entonces eso también entra a jugar con el hecho de cómo él se empieza a relacionar con esta persona que conoce en una especie de Tinder trans. Y también, por supuesto, con Marta, que atraviesa toda la serie. En ningún momento Marta deja de mandarle algo desde su iPhone.
Desde su iPhone. Qué bueno ese detalle. Escribir uno, el sent from my iPhone. Esto pasa en Londres.
Sí.
Mirá si el papel de ella lo hacía Olivia Colman.
Me tiene un poco cansado Olivia Colman.
Lo iba a hacer bien también. Pero se apostaron con gente nueva y eso me gustó.
No, sí, está muy bien. Está muy bien el casting total. El total de la serie. También el abusador, esta persona que tiene un programa de televisión exitoso y lo invita a este comediante a que escriba solamente para tener sexo con él. También está muy bien en ese rol.
Pasa, sigue pasando. El casting sábana. Este que ahora salió, ¿salió o no? ¿Qué ¿Quién? Está pasando? El violín este de todas las celebridades.
¿Harvey Weinstein?
Sí.
Sí, aparentemente va a salir porque hay, por una especie de artilugio legal, donde en el juicio hubo un error y de ahí se toman para anularlo y volver a hacerlo. Igualmente está muy mal físicamente.
¿Cuánto estuvo ya?
Y será desde 2019, más o menos.
¿Y ahora volvería a la casa?
Sí, pero no, todavía no. Pero sí. Igual está muy mal, como digo, de salud.
Sí, ya está.
Condenadísimo, ¿no? Por la vida y por la sociedad. Y ahora también por la justicia.
En 300 días con ella.
300 días con ella, sí.
Summer, le habían puesto 300.
Sí.
Había
película problemática.
Porque ahora se la está siempre juzgando. Ya hace un tiempo que ella era una perra, que él era un acosador.
No, a mí me parece que...
Entonces digo, miralo dónde me llevó esto con dos jóvenes.
A mí me parece que...
Ya vamos a pato.
Esa película de 2009 a todos nos gustó.
No
porque,
sé por qué.
Porque hasta en 2009 ahí, muchos de nosotros no estábamos tan deconstruidos y no podíamos ver que... El personaje femenino de esa película es una construcción fantasiosa cisgénero. Es decir, es el ideal que un heterosexual imaginaría.
Como las Pixie.
Sí, también se las conoce de esa manera, Dreamy Pixie Girl. Es una construcción y está lejos de ser una película, por ejemplo, que una mujer podría abrazar y decir qué linda que es esta película.
No.
Sin embargo,
nunca
bueno.
Conecté.
Sí, claro, bueno. Yo creo que ese es el problema que tiene, que precisamente despoja a la mujer de todo accionar en la película. Todo es acerca del machito.
Sí.
Lo que el machito siente.
Lo que ella le hace a él.
Lo que ella le hace a él. Y cómo finalmente la usa para él seguir adelante con su vida, ¿no? Y también, sí. Muchos
habría que revisitarla.
Y muchos diciendo, che, qué perra. Que era la, cuando en general, o sea, que te guste la misma canción que a mí no significa nada, flaco. Ubicate. Porque
como
eso,
Forrest Gump, otra cosa que...
Una idealización total de lo que debería ser una relación entre...
sumamente insano.
Dos personas que se conocen.
Pero cosas que uno magnificaba también. Forrest Gump lo amábamos algunas cosas, pero también ella era la acidosa. Ella lo contagia. A ver qué le pagaba, a ver si le hacía algo a Forrest.
Bueno,
él
siempre...
era un tonto, pero era más inteligente que la mujer. Bueno, no vamos a desmenuzar eso ahora, pero habría que ver algunas cosas.
Yo siempre
cosas.
Detesté Forrest Gump.
Placa. No detestar, porque. Hubo cosas creativas, distintas.
Esas digitales. Que,
claro.
Nada más.
Una actuación de Tom Hanks, que lo amamos, que también está en la lista de la isla. Esperemos que no.
La isla de los pedófilos.
¿Qué hacía en la lista?
Iba a mirar.
También estaba Oprah, Tarantino. ¿Qué hacían en la isla?
¿Vos te pensás que a las mujeres no les gusta tener sexo con menores?
Sí, pero Oprah...
¿Te sorprende que haya una
de
mujer?
De Oprah sí, de como de Tom Hanks.
¿Ponés las manos en el fuego por Oprah?
Ni por Oprah, ni por Tom Hanks, ni por nadie. Pero te llama un poquito la atención. Vos encontrás el mirá, encontrás el tema de el nombre de Jane Franco. Llorá de risa. No. ¿Ves Tom Hanks y decís...
A mí no me llama la atención que ninguna celebridad tenga algún tipo de... perversión sexual. ¿Por qué? Porque pasa el síndrome Mick Jagger. Mick Jagger es un heterosexual, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
¿Tuvo tanto sexo heterosexual que la única manera de volver a tener sexo era con otros hombres, con alguna cosa rara? Porque claro, ya...
Se cansan. Se aburren.
Se cansan. Y bueno, yo creo que a muchas de estas celebridades...
Sí, pero hay nombres raros.
Igual les pasa
algunos iban realmente a tener reuniones. Y vos vas a creer... No, yo realmente... Porque alguno debe ser que
Bill
pasó.
Clinton iba a tener reuniones.
No, pero por ahí alguno... No te digo Oprah para defenderlo a Tom Hanks. Justo ese y cayó. También estaba el nombre de Lady Gaga. Todos esos fueron... Yo no sé si realmente... No puedo decir que... Algunos sí fue a una reunión y no se fue a la Pedophile Island.
También me parece que tiene que ver con el hecho de que es... tienen toda la plata del mundo. Lo único que les falta es ya tener poder sobre personas, ¿no?
No sé, bueno.
Entonces,
pero no.
Por ahí hasta es como, sí, voy a tener sexo con un menor porque puedo.
No sé, esperemos que la lista... Si ya está todo, ya está todo. Desconfías de absolutamente todo.
Sí.
Ya está, se puso oscura como la serie. Todos los temas que nos trajo a la cabeza, que también a Pato le gustó, que no la quería ver, yo no veo series, pero no nosotros, otra gente se la recomendó y la vio porque se lo recomendó una mujer. Sí. Entonces, cuando se lo recomienda a una mujer que no sea yo, él la ve y le mandan inbox.
Si alguien pasa caminando por la calle y se cruza a Pato y le recomienda una serie, él va corriendo a verla. Si se la recomendamos nosotros, duda,
o como todo lo de Tribeca. Por eso, hablando de Pato... Vamos con Pato. ¡Qué buen lugar donde estás, Pato!
Hola, cinéfiles. Aquí Pato desde casa. Sí, esto también es casa. Estoy en una de las salas del Complejo San Martín, en Capital Federal. Hoy es la función de apertura de la edición número 11 del Festival Construir Cine. Y bueno, venimos a ver una película que se llama Catálogo para una familia, pero yo les voy a hablar de otras pelis que estuve viendo de este festival, que se pueden ver online, así que atentos a eso. Una peli que les quiero recomendar es Romina Smile, de Pablo Stigliani. Hemos hablado de otras pelis de Pablo Stigliani aquí en Meta Radio, como Marion Tour, también hemos mencionado Bolly Shopping. Bueno, acá está protagonizada por Martina Guzmán. ¿Y quién es Romina? Es una promotora que, claro, ha vivido toda su vida modelando y haciendo promociones. Pero llega un momento en esa vida que, claro, para en ese rubro de trabajo, cuando ya tenés determinada edad, no te empiezan a llamar, porque buscan gente más jovencita. Entonces, la historia es esa. Nos empieza a mostrar cómo el personaje de Romina tiene que reacomodar su vida, ¿no? Y denunciando, no nos olvidemos, Pablo Stigliani es un director que siempre habla del mundo laboral y lo hace con cierta denuncia, como lo hizo en su momento con Bolly Shopping. Acá también, de alguna manera, quiere mostrar alguna oscuridad que hay en el mundo del modelaje, de las promociones, de las agencias de promotoras. Así que es una película que por un lado tiene mucha calidez, porque habla de la relación de otro personaje principal de esta película, su hijo, que también está viendo cómo se las rebusca para sobrevivir, pero Sí, se me está secando la boca, por favor, un poquito de agua.
Un poco de agua, por favor.
Gracias. Ay, me la abrís porque estoy.
Bueno.
¿Sí? Ahí está. Gracias.
Señor.
No te voy a pedir que me des vos porque.
Permiso. Gracias.
Gracias, puedes llevarla. Ay, no, mira.
Muchas gracias, señor.
No, por favor. Me manché todo. Bueno, tiene por un costado una parte muy cálida que es la historia de esta relación con este hijo adolescente, pero también está esta oscuridad y esta denuncia del mundo de las agencias de promotoras y modelos. O sea, es una película que tiene muchos aspectos interesantes para analizar, muy bien filmada, muy bien la fotografía, y bueno, Martina Guzmán, ya sabemos, es una de las mejores actrices de la Argentina, y en esta película brilla. Así que finalmente llega Romina Smile a los cines, va a tener su premier acá en la Argentina en el Festival Construir Cine, pero seguramente después va a llegar a cines argentinos. Después, bueno, la programación es riquísima, ya ustedes, Vale y Fer, lo habían anticipado, me tocó ser jurado en esta edición, así que estuve viendo prácticamente todas las películas, me falta ver la que vamos a ver ahora, con Vale, Fer,
acá, sí.
A ver, está ahí Vale, ahí está. Pero bueno, también recomendar una película que estuvo en Bafisi, que viene de proyectarse en Bafisi, que se llama La estrella que perdí, con Mirta Busnelli y Anita Pauls. Es una exploración del mundo de una actriz que también, por un tema de la edad, ahora que lo pienso, tiene puntos en común con lo de Romina Smile, ¿no? Las mujeres y la edad y cómo de alguna manera el trabajo que hacen les exige o tiene, parece que tuvieran una fecha de vencimiento, ¿no? Habla de eso, pero en este caso explorando más el ego de los artistas. Así que es una peli muy interesante con un elemento psicológico muy fuerte y la relación madre-hija, ¿no? Cómo ser hija de una mujer artista. Así que, bueno, es muy interesante, también la vamos a recomendar. Y bueno, para el resto de las películas pueden entrar a las redes de Construir Cine y ahí van a ver todo lo que van a estar dando, porque la programación se puede ver de manera presencial, pero también online. Hay tres páginas, Octubre TV, Lumitón y el sitio de Construir Cine, para ir viendo toda esta programación, así que lo vamos a recomendar. Bueno, volvemos a estudios. Es rara toda esta situación porque ahora estoy con Vale y Fer, pero ahora vamos a ir a otra dimensión donde también van a ir Vale y Fer. Yo me quedo acá, en mi casa, en mi otra casa, y volvemos a estudios. Hasta la próxima, chickens.
Volvimos, pero estábamos. ¿Pero qué pasó? ¿Lo viviste? Yo lo viví.
Yo estaba detrás de cámara filmando a Pato y a la vez él estaba enviándome a mí al estudio, es decir, ahora. Es muy confuso todo. Y además te vi a vos ahí que estabas.
Estaba
todo muy raro.
Qué bueno que ahora, aparte de escucharnos, nos ven.
Pará, porque debo pedir disculpas por el audio que tiene ese video. Privilegiamos el hecho de la locación en la que fue filmado, porque el audio es bastante malo. Si vieron el video en YouTube o en Spotify, tenía subtítulos precisamente por eso. No porque Pato necesite subtítulos, sino porque el audio era malo.
Sí, pero igual bueno. Sí, le vamos a echar la culpa a ese micrófono y al celular.
Micrófonos, pasan cosas técnicas.
No se preocupen.
Cuando uno crea, pasan cosas. Y el contexto ya lo contó Pato, ¿no? Pato siendo jurado de este festival que tiene 11 años ya, Construir Cine.
Con una ideología detrás,
sí, que tiene que
una
ver con
temática más que ideología, ¿no?
Tiene que ver con el trabajo. Justamente hoy que estaba hablando mal de los sindicalistas, bueno, el Festival Construir Cine es parte de un sindicato.
¿Qué pasa? Manden sus cortos. No tiene nada que ver, ¿no? Por eso no lo mandamos, porque no tenían nada que ver nuestros cortos con este tipo de festival.
Es el sindicato de la UOCRA quien crea este festival.
Hay plata para el festival, entonces sí. Está bueno que hagan arte.
Y bueno, Pato nos invitó a ver ahí una película y un corto.
Y a tomar un poquito, comer un sanguchito. Exacto. Y reírnos. A mí la película no me gustó, el documental, tampoco el corto, pero no voy a hacer una review. Por ahí lo pueden leer en Letterboxd. Todavía
sí.
No escribí.
A mí me gustó un poquito la película y para nada el corto. También, como dice Vale, lo pueden ver en el Letterboxd de Meta-Radio o en el de Valeria Massimino. Así que ese fue Construir Cine y Pato jurado, Pato juzgando arte.
Así que cuando a veces se la agarran con los jurados, agárrensela con Pato Paludi. Él está en la parte que es mejor película que dan los cronistas, no los
claro,
que organizan
como parte,
el festival.
Como parte de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina, comparte jurado con Catalina Dugli. Está en otro nivel, Pato.
Está en otro nivel, así que está muy contento en esta nueva etapa de su vida.
No sé cómo sigue en este programa, ¿no? Él tendría que estar ya en Olga.
En Olga. O con Real.
O con Real.
Pero no en streaming, no. En el canal allá.
En la radio. En la radio.
Bueno, no sé qué viene próximamente. Sé que para junio va a haber sorpresas. Los próximos episodios no tengo idea. Se viene el cumpleaños de Fer. Ah, ya para el próximo programa, Fer vas a tener un año más, ¿eh?
Un año más o menos. Paso a cumplir 51 años.
¡No!
No tiene mucha gracia, ¿no? Porque es 51, no es lo mismo que 50.
Somos grandes, como dijo Jorge Real, así que lo vamos a festejar sí. Con él.
Lo voy a festejar haciendo un streaming. No, y sí, como dice Vale, en junio cambiaremos de locación para el podcast. Vamos a estar en otro lugar.
Va a haber sorpresas.
Y Pato, vamos a ver cómo nos acompaña desde otro lugar también.
Existe el Zoom, hay opciones, hay opciones.
Siempre creatividad sobra. Llegamos falta dinero.
Siempre falta dinero.
Y ya no está el Inca. Eva. Hasta aquí el programa 334 de Meta Radio, séptima temporada. Soy Fer Casals y me despido junto a
Valeria, Karina, Massimino.
Chao.